Muy bien, vosotros lo habéis querido. Aquí empieza Desconexión, un programa brillante para gente oscura. Nosotros, José Sala en el micrófono, Raúl Valenciano en los controles. Hoy hablaremos sobre un grupo intenso, con una gran cantidad de poesía en sus letras, oscuro, básico, minimal, un grupo con raíces en el crowd rock de principios de los 70, en bandas como Can o Noi, también con evidentes influencias del Bowie más oscuro, el de discos como Low, Heroes o Lodger, un grupo que inició el movimiento post-punk de los últimos 70 y que fue definido en su día como un grupo que no era punk, pero que estaba directamente inspirado por la energía del punk, Joy Division. Disorder, una canción que aparecería en el primer disco de Joy Division, Unknown Pleasures. Mucho antes de esto, el 4 de junio de 1976, Bernard Summer y Peter Hook acuden a una actuación de los Sex Pistols en Manchester, que era su ciudad. Esta actuación se ha visto por los críticos como la ignición de la escena punk de Manchester. Bernard Sumner diría después: los Pistols destruyeron el mito de la estrella del pop, de un músico que es una especie de dios al que hay que adorar. Inspirados por el concierto, decidieron montar una banda. Bernard Sumner se ocupó de la guitarra, Peter Hook del bajo y un tal Terry Mason de la batería. Pusieron un anuncio en la tienda de Virgin y fue respondido por un tal Ian Curtis, que los conocía pues también de verlos en conciertos y que fue admitido sin previa audición. A continuación vamos a escuchar un single de esa época, perdón, unas demos que grabaron de sus primeros comienzos con el tema pre-Joy Division titulado Warsaw.
3, 5, 0, 1, 2, 5, go! I was there in the backstage when this light came around. I grew up not a changeling, but when the first time around, I could see all the weakness, I could pick all the faults, but I could see all the faintness. A stick in your throat. P1G, P1G, P1G. Hung around in your soundtrack to mirror all that you've done, to find the right side of reason, to kill the feelings for one. I can see all the cold facts. Your eyes always told me no contact, no matter how hard you try. P1G, P1G, P1G. Not to give up the fight, just to live in the past tense, to make believe you were right. P1G, P1G, P1G. 3, 5.
Warsaw era el grupo antes de llamarse Joy Division. El nombre lo tomaron, o sea, hace referencia a una canción de David Bowie contenida en su disco Low de 1976. El primer concierto que dieron fue el 29 de mayo de 1977, teloneando a Babcock's Penetration en Manchester. Se suceden cambios de baterías hasta encontrar a un tal Steve Brotherdale, que pertenecía al grupo Panic, que intentó llevarse a Ian Curtis, al cantante, a Panic, pero que no solo no lo consiguió, sino que al final pues consiguió que lo despidieran a él en el verano del 77. En agosto, tras poner un anuncio buscando nuevo batería, responde un tal Steve Morris, que había ido al mismo colegio que Ian Curtis en Manchester, y este hombre, Steve Morris, encajaría perfectamente en la formación. Para evitar confusiones con otro grupo del momento llamado Warsaw Pact, se deciden por el nombre de Joy Division a finales del 77. El nombre hacía referencias a la sección de prostitución de los campos de concentración nazis, como tal y como se menciona en una novela de 1955 titulada The House of Dolls. La primera actuación ya como Joy Division tendría lugar en enero de 1978, pero antes, en diciembre del 77, habían grabado una maqueta. A esta maqueta pertenece el tema que acabamos de escuchar, Warsaw, y el que vamos a escuchar a continuación, que es Leaders of Men. Que ya se llama Joy Division, pasa marzo y abril de 1978 componiendo y ensayando material nuevo. Un concierto que celebran el 14 de abril en el área de Manchester llama la atención de un tal Tony Wilson, que decide apoyar al grupo. Este señor tenía un programa en la Granada Television. Y en mayo de 1978 el grupo entra a grabar en Manchester, aunque no quedarían nada satisfechos con esa grabación. En junio de ese mismo año hacen su debut en cuanto a grabación, un EP autoproducido, o mejor dicho, producido por su manager Tony Wilson, que recibió buenas críticas y el Melody Maker llegó a decir que podían ser, que era un grupo interesante y que podía ser bueno en unos 7 meses. Los rumores en cuanto a la posible alineación fascista del grupo se desatan por esa época, aunque admiten pues tener cierta intriga con respecto al tema, pues también llegaron a decir que realmente lo hacían pues solamente para provocar impacto en la audiencia. A continuación escucharemos el tema Digital, grabado poco más tarde ese mismo año, en diciembre del año 78. En septiembre de 1978, Joy Division realiza sus primeras apariciones en televisión y aportarían dos temas a un recopilatorio de Factory Records, que es el sello discográfico de su manager, de Tony Wilson. El 27 de diciembre de ese año, Ian Curtis sufre su primer ataque epiléptico. Es llevado al hospital. A pesar de esto, la carrera del grupo sigue progresando y en enero de 1979 Ian Curtis aparece en la portada del New Musical Express y más tarde grabarían su primera sesión radiofónica con el aclamado disc jockey de la radio británica John Peel. A continuación vamos a escuchar Glass, que fue una canción que se grabó diciembre de 1978. En abril de 1979, el grupo empieza a grabar su primer disco, que se titularía Unknown Pleasures. Martin Hannett, que fue el productor, contribuyó decisivamente al sonido final. El grupo al principio quedó insatisfecho con el resultado, pues decían que no reflejaba el sonido que ellos sacaban en directo, que era más agresivo. En cambio, Hannett dotó al grupo de un sonido atmosférico y espacioso. Peter Hook diría más tarde que fue quien realmente creó el sonido de Joy Division. Con una cubierta de Peter Saville, sale en junio del año 79. Relativamente exitoso en ventas, por lo menos en Inglaterra. El Melody Maker escribe que es uno de los mejores discos de debut de ese año. Y después de esto realizan una nueva aparición televisiva en julio del 79 y telonean a los Buzzcocks en una gira de 24 días que comienza en octubre del 79, lo cual les permitió abandonar sus trabajos regulares. En noviembre del año 79 sale un single no incluido en el disco con la canción Transmission, iniciando un culto de seguidores que se extendería rápidamente. Esto es Transmission. Y obviamente aquí ya hemos notado el toque de Martin Hannett con esa producción mucho más pulida. En enero de 1980, Joy Division se embarcaría en un tour, en una gira por Europa, una gira que fue difícil, a pesar de lo cual Ian Curtis solamente sufrió un par de ataques epilépticos. Grabarían su segundo disco, Closer, también con Marty Hannett en la producción. Empezaron a grabarlo en marzo de 1980. También este mes de marzo ve la salida de un single que contendría las canciones Atmosphere y el siguiente tema que vamos a escuchar, que es Dead Souls.
Yeah.
sigue en marcha el concurso de bandas, que es el Trogloglo, que se celebra en la caverna, en la calle Cuenca. Bueno, está terminando ya prácticamente, pero hasta probablemente la segunda semana de junio no tendremos los ganadores. Esto que está sonando es Lula, con su canción Girl Next Door, que obtuvieron el segundo puesto en la convocatoria del año pasado, la sexta, este año es la séptima, aunque bien podían haber quedado los primeros. Bien, la anterior canción que hemos escuchado de Joy Division, Dead Souls, es una canción que habla por sí sola, que refleja los estándares de la primera música gótica que se llegó a producir, con esa línea de bajo usurpando el rol melódico, con esa voz oscura, profunda y con ecos de Jim Morrison. La falta de sueño y la intensidad de la gira desestabilizaron a Ian Curtis. Estamos en 1980, en marzo, y sus ataques se fueron haciendo pues cada vez más incontrolables. A veces incluso le daban durante las actuaciones, y esto pues le hacía sentir muy mal, muy deprimido y muy avergonzado. El público pensaba que los espasmos eran parte del baile de Ian Curtis, eran parte del show. El 7 de abril de 1980 intentó suicidarse con una sobredosis de fenobarbital. Varias actuaciones de ese mes de abril fueron canceladas por los problemas de salud de Curtis, aunque se las arreglaron para filmar un vídeo promocional del single que apareció poco después. El single era Love Will Tear Us Apart, una de sus más famosas canciones, y después de esto harían su última actuación en la Universidad de Birmingham el 2 de mayo de 1980. Joy Division. Esta canción, en el vídeo de esta canción podemos ver a Ian Curtis tocando la guitarra. Ian Curtis no ha tocado mucho la guitarra, apenas en algunos conciertos y en alguna que otra grabación. Joy Division debía empezar su primera gira por Estados Unidos en mayo de 1980. Curtis dicen que tenía muchas ganas de hacer esta gira y que estaba pues también preocupado por no fallar a sus compañeros de grupo y a su compañía discográfica. La relación que mantenía con su esposa, se habían casado en 1975 y llega al colapso en estos días, su salud también empeora. Y mantiene una relación con una joven belga que ha conocido en la gira europea. La tarde antes de embarcar para la gira americana, Ian Curtis regresó a su casa para hablar con su mujer, que en estos momentos estaba en trámites de divorcio. La convenció. O sea, bueno, tuvieron una pequeña, no discusión, pero sí, pues, conversación, y después Ian Curtis la convenció para que le dejara solo en casa hasta el día siguiente, cuando él tendría que coger el tren para salir de gira. A la mañana siguiente, temprano, el 18 de mayo de 1980, Ian Curtis se ahorcó en la cocina de su domicilio. Tony Wilson, su manager, diría al respecto que todos ellos habían cometido un poco el error de no tomar en serio los problemas de Ian. A continuación vamos a escuchar el tema Atmosphere, que es el mismo que eligió John Peel cuando dio la noticia de la muerte de Ian Curtis en su día.
Walking on air. haunting by the rivers, through the streets, every corner, abandoned too soon, set down with due care. Don't walk away inside.
Atmosphere, lo que parece ya una despedida. El suicidio de Ian Curtis convirtió al grupo en un mito. Bueno, la prensa también tuvo mucho que ver en ello. Y en junio de 1980 salió por fin el segundo disco, Closer, a dos meses del suicidio de Ian Curtis. Un disco muy alabado por la crítica desde su nacimiento. Los miembros del grupo tenían un pacto secreto mediante el cual, si alguien se iba a marchar del grupo, el resto, los que se quedaran, automáticamente cambiarían el nombre del grupo. Eso es precisamente lo que hicieron. Se rebautizaron como New Order. En principio fueron ellos tres, los restantes, Bernard Sumner en guitarra, que se ocuparía también ahora de las tareas de la voz, Peter Hook en el bajo y Steve Morris en la batería. Más adelante, la novia de este se uniría como teclista y guitarrista para completar la formación. Sacaron su primer single en 1981, titulado Ceremony, y contenía las dos últimas canciones escritas con Ian Curtis. New Order tendría, tal vez catapultados por la leyenda de Joy Division, tendrían mucho más éxito a todos los niveles. La voz de Ian Curtis, esa voz de barítono, acompañada con los riffs de bajo de Peter Hook y el ritmo constante y preciso de Steve Morris, se convirtieron en la marca de fábrica, por lo menos en las grabaciones del grupo. Este ritmo tan pulido que sacaba el productor Martin Hannett del kit de batería de Steve Morris era el resultado de grabar por separado cada uno de los componentes de su kit de batería, como podemos apreciar en la canción que veremos un poco más tarde en She's Lost Control. Joy Division no construyó su sonido en un solo día. Cuando se llamaban todavía Warsaw, practicaban un rock más duro, infectado de punk, algo que un crítico llegó a decir que su originalidad se había puesto de relieve precisamente cuando las canciones se hicieron más lentas. El bajo de Peter Hook llevaba la melodía, la guitarra de Bernard Sumner daba pistas sonoras más que a rellenar con riffs intensos, y la batería de Steve Morris, como hemos dicho, marcaba un ritmo constante e hipnótico. Según Sumner, esto vino de forma natural por sus respectivos caracteres o idiosincrasia. Según él, su amplificador tenía que estar a tope para sacar distorsión, y como Hook no podía oír sus líneas de bajo, pues tocaba por agudos para poder oírse. Y Steve Morris, por su forma de ser, pues no era un batería, digamos, que es el reloj de la banda, sino alguien que sigue el ritmo de la banda, lo cual les dio su propio color, junto, como hemos dicho ya también, con la voz de Ian Curtis, que tiene alguna que otra remembranza de Jim Morrison. ¿Puede decirse que Bernard Sumner había ejercido la labor de liderazgo o de director del grupo, un rol que se llevaría también a New Order? Y como hemos dicho, Ian Curtis también contribuiría con alguna que otra parte de guitarra. Durante las sesiones de Closer, Bernard Sumner empezó a experimentar con pequeños sintetizadores autoconstruidos y Peter Hook se hizo con un bajo de 6 cuerdas para expandir sus líneas melódicas. El productor Martin Hannett se dedicó a capturar e intensificar la espacialidad del sonido de Joy Division. Vamos a escuchar a continuación una muestra de lo dicho con el tema que acabamos de anunciar, que es Sisless Control.
Thank you.
las letras de Joy Division, mejor dicho, las letras de Ian Curtis, porque fue el único letrista de Joy Division. Ian escribía frenéticamente cuando le atrapaba la inspiración, después escuchaba la música que tocaban sus compañeros del grupo y escogía las letras más apropiadas. Imágenes típicas son la frialdad, la presión, la oscuridad, la crisis, el colapso o la pérdida del control. Estos son temas recurrentes en sus canciones. En 1979, un crítico diría: los temas de Joy Division hablan de penas y desgracias, siendo a veces profundamente tristes. La banda rehusó explicar las letras a la prensa. Curtis decía que estaban abiertas a múltiples interpretaciones, que eran multidimensionales. El resto de la banda confiesa que no prestaba mucha atención a las letras, pues puesto que si no, tal vez hubieran visto que de alguna forma estaban anticipando el final de Ian Curtis. En cuanto a las actuaciones, en contraste con el sonido que luego puliría en los discos Martin Hannett, el sonido de sus directos era mucho más agresivo, tocaban fuerte, tocaban a todo volumen y, bueno, tuvieron que acoplarse a ese sonido que luego sacarían en los discos. La influencia de Joy Division desde los primeros 80 hasta hoy es evidente en cuanto a sonido, en cuanto a composición, en cuanto a forma de actuar. Era un grupo que interactuaba muy poco con el público en los directos y también se caracterizaba por el baile frenético y espasmódico de Ian Curtis. Un grupo con una gran influencia, como estamos diciendo, que se extiende hasta el día de hoy. También queremos mencionar, antes de irnos, la película 24 Hour Party People del 2002, donde se, de alguna forma, se cuenta pues la historia del grupo y del sonido de Manchester. Esto fue todo de momento por nuestra parte. Raúl Valenciano en los controles, José Sala en el micrófono. Volvemos dentro de 7 días. Esto fue Desconexión. Nos vamos a ir con un tema de Joy Division titulado These Days.